Radio Diversa Barrio. Radio Diversa Barrio. Radio Diversa Barrio. Radio Diversa Barrio.
Hola, radio oyentes de Radio Diversa Barrio. Somos diversos y activos. O lo que es lo mismo, Aurelio, Carmen, Celia, Chelo, Pilar, Soledad y Virtudes. Nos gusta hablar y debatir, pero siempre con respeto y tolerancia. Nuestras opiniones son solo eso, opiniones. Hemos grabado ya varios podcasts y hoy presentamos otro. ¿En la era de la información estamos realmente informados? Y con esta pregunta que lanzo a mis compañeros, iniciamos el debate. A ver, Chelo, que es la primera que quiere decirnos algo.
Hola, buenas tardes. ¿Estamos realmente informados? La pregunta sería, ¿estamos bien informados? Porque la información nunca la hemos tenido en tiempo real, al minuto que se produce en todo el planeta, jamás ha ocurrido como ahora. La cuestión es, una cosa es el hecho que lo podemos conocer inmediatamente y otra cosa es lo que rodea al hecho, lo colateral, el cómo, el cuándo, el por qué, todo eso ahí es donde tenemos que estar atentos, porque ahí es donde quizás ya es una contradicción, pero posiblemente ya estemos menos informados que nunca.
Aurelio, a ver, dinos.
Pues más o menos en la misma línea opino que los medios son muchos y que la facilidad de acceso a esos medios es enorme. Entonces, esa cantidad y esa facilidad conlleva unos problemas que me imagino que durante el podcast iremos analizando.
Pilar.
Pues yo creo que sí que estamos informados, como dice mi compañera, pero parcialmente, porque falta verificación, falta criterio y falta libertad. Hay mucha información, pero no se contrasta.
Resumiendo un poco lo que han comentado mis compañeros, yo voy a decir que efectivamente, por un lado, tenemos muchísimos medios de información, más que nunca hemos tenido la posibilidad de informarnos en tiempo real, en el momento en el que se produce la noticia. Pero todo eso, por otro lado, y paradójicamente, creo yo, que nos hace no estar bien informados. Es decir, tenemos un sobreexceso de información, de documentación, que es imposible procesar. A veces lo que tenemos es una desinformación. Se nos informa, pero no se verifican los datos, no se verifican los hechos. Hay una inmediatez en la que lo que importa muchas veces son los likes, los me gusta, los entrar en un tema y tal. Y lo de menos es que lo que se nos esté contando sea cierto o no lo sea. Por otro lado, ¿pensáis que ha cambiado la forma de informarse de la población? Sí. Celia, dinos.
Yo creo que sí que ha cambiado, porque nos alimentamos mucho de las redes. Pues hace poquito que leíamos periódicos y bueno, pues había tanta variedad de periódicos que podías elegir y tomar datos o noticias de ciertas fuentes.
¿Alguno más queréis añadir algo? Sí, Aurelio.
Bueno, pues los medios tradicionales, prensa, radio y televisión, siguen estando ahí. Lo que pasa que, bueno, pues en concreto la televisión y la radio, pues quizás hayan aumentado el número de cadenas y luego han aparecido los nuevos medios con las nuevas tecnologías, con lo cual los nuevos accesos a la información también han aumentado.
Pilar, dinos.
Sí. Porque con la aparición de figuras como influencers, tertulianos, haters, desaparecen o pierden peso especialistas en la materia. Y, por ejemplo, los periodistas de investigación, aunque también hay programas especializados, pero se da más pábulo a los influencers y esta gente.
Sí, Celia.
También han aparecido en la escena los influencers, los tertulianos, los haters, los trolls y de alguna manera añade color a la escena de la información, pero también le quita peso en algunos sentidos, puesto que la mayoría de estos nuevos términos y estas personas pues tal vez no tengan suficiente información a la hora o suficiente conocimiento de un tema como para si quieren, por ejemplo, difundir ciencia, pues a lo mejor no son científicos. Si se proponen como historiadores, pues a lo mejor no tienen suficientes conocimientos de la historia, y así en otras materias.
Sí, Aurelio.
Incidiendo un poco en este aspecto, creo que el exceso de comentaristas ha dado lugar a esa trivialización de la información, y entonces hay que saber muy bien discernir cuando estamos ante un experto o ante una persona que está rellenando un espacio.
Chelo, dinos.
¿Ha cambiado la forma de informarse la gente, especialmente si lo analizamos por sesgos de edad? Fundamentalmente los jóvenes. En general, por la idea que yo tengo, los jóvenes no ven la televisión, no ven programas de televisión y solamente lo hacen a través de las redes sociales.
Resumiendo, parece que sí, que efectivamente pensamos todos que ha cambiado la forma de informarse de la población. ¿Y creéis que este cambio ha podido producirse porque estos nuevos influencers, tertulianos que han aparecido, han encontrado en la información una nueva fuente de ingresos?
Generan mucha fuente de ingresos, mucho dinero, y entonces eso es lo que hace que los jóvenes se inclinen por esta profesión, entre comillas, porque en realidad se informan bastante poco de casi todo. Sin embargo, por comodidad, los jóvenes tienen la tendencia a hacerles bastante caso.
Sí, yo voy a añadir que efectivamente aparece una nueva fuente de ingresos. Y que, por ejemplo, antes preguntabas a un niño que quería ser de mayor y te podía decir que quería ser médico, quería ser abogado, quería ser maestro. Ahora, muy posiblemente, te digan que quieren ser influencers, que quieren ser tertulianos, que quieren ser youtubers o que quieren ser incluso hackers. ¿Por qué? Porque eso les va a producir una cantidad de ingresos impresionante sin necesidad de tener unos estudios universitarios impresionantes también o una formación muy, muy dura, muy fuerte. Y les parece que es mucho más cómodo. Entonces, pues sí, es triste, pero bueno, creo que futbolistas querían ser antes y ahora también. A lo mejor es una continuidad dentro del cambio que se ha producido en la sociedad, algo permanece. ¿Y quiénes pensáis que están detrás o pueden estar detrás y cómo operan los creadores de bulos? Aurelio.
Pues yo pienso que hay muchos intereses. Están personas interesadas en generar desinformación. Luego hay otro aspecto que es la polarización social, en la cual nos están llevando a que sean siempre dos partes contrapuestas. Hay quien le interesa el que haya un descrédito institucional por cualquier motivo, porque beneficia a sus intereses. Y luego lo que habéis hablado hace poquito, gente que está interesada en hacer usarlo como un lucro económico de estas informaciones.
Por ejemplo, actores políticos o ideológicos, partidos o movimientos simpatizantes que quieren influir en el electorado. Y luego se crean falsas noticias y hace que un bulo parezca creíble.
¿Qué cambio puede haber? Porque, por ejemplo, los bulos han existido siempre, de toda la vida. Comentábamos algún día que en los pueblos había bulos, en las ciudades. Pero, ¿qué puede haber cambiado hoy en día para que esos bulos tengan muchísimo más impacto en la sociedad o puedan crear más desinformación? Sí, dinos, Chelo.
Antiguamente los bulos eran el boca a boca, las cartas, las formas
primitivas de poderlo hacer de una forma, no había otra. Ahora con las nuevas tecnologías y especialmente con la inteligencia artificial, los medios son enormes y entonces ha cambiado la capacidad de que esos bulos sean, bueno, de absolutamente, pueden invadir un país totalmente, bueno, ¿qué digo? El planeta. Actualmente lo estamos viendo, podemos estar equivocados en noticias, el planeta completo.
Sí, Sole, dinos.
Bueno, yo tocante a lo que estamos hablando en general, creo que la información existe, pero a veces es mala información. Quiero decir eso, pero también depende mucho quien te da la noticia, en este caso, de dónde venga. Hay quien te dice noticia bien dicha y hay quien te la da de forma total porque le interesa a él, ni más ni menos. O sea que es así.
¿Y dónde pensáis entonces que han quedado los librepensadores, la pluralidad de pensamiento, los matices, la variedad de grises en un mundo donde no todo es o negro o blanco? Los especialistas, los investigadores...
Pues yo creo que tienen que sí que existen. Tal vez pues no compartan tanto en redes y no entren al trapo tanto en las redes, pero tal vez utilicen los medios tradicionales más que los medios las redes de sociales de masas. Pero tenemos que confiar. Yo creo que tenemos que poner una nota de positividad en este podcast, porque yo creo que sí que existen, y si tenemos cuidado y hacemos un poquito de investigación, encontraremos a personas que, pues se diría entre comillas, que no están contaminadas ni por los bulos ni tienen intereses creados, como decía Aurelio. Uh-huh. Yo creo que sí, que tal vez tenemos que hacer un ejercicio de, pues esto, de búsqueda y de saber dónde ir.
Yo creo que sí que quedan librepensadores y que ellos mismos han visto que el mejor medio de transmitir su información y sus conocimientos es en programas muy concretos en los cuales saben que van a estar a un nivel adecuado a su formación y a los espectadores o a los oyentes que van a recibir esa información. Y han decidido salirse de estas redes masificadas, de estas redes que llamamos sociales generales, en las cuales pueden llegar a intervenir con cualquier persona que sin ninguna información o una información mínima sobre el tema se ponen a debatir o a discutir la opinión del experto.
Yo, como mis compañeros, creo que sí que existen, pero que influyen más en las personas mayores, que siempre ya los hemos seguido, que entre los jóvenes. Siguen existiendo periodistas de investigación y ciudadanos críticos que establecen su opinión en radio, en medios de comunicación, pero son más vistos por la gente adulta.
Pues con esta esperanza, y yo creo que también es cierto que sigue existiendo los librepensadores, los matices y la variedad. Y podemos preguntarnos qué se puede hacer ante esto, o sea, ante que los jóvenes se dejen llevar o se dejen arrastrar más por estos influencers o esta gente que opina sin tanto criterio y sin tanta verificación. ¿Qué creéis que se puede hacer ante todo esto?
A ver, los bulos, por ejemplo. Pues tal vez yo creo que para contrarrestar los bulos, tal vez haya que mirar diversas fuentes y no guiarse por la inmediatez, esa inmediatez que decíamos antes, sino parar un rato, como dice, respira, cuenta y antes de, por ejemplo, difundir un bulo que podrías hacerlo, pues piensas, reflexionas y dices, ¿lo voy a difundir o no lo voy a difundir? Y si puede ser, antes de hacer todo eso, pues vas a algunas fuentes, cotejas en diferentes medios cómo tratan esa noticia que supuestamente puede o no ser un bulo. Esto sería un método, creo que bueno.
Muchos titulares están diseñados para impactar y no para informar. Comprobar la fecha, si es verdad, que a veces se utilizan noticias antiguas como si fueran actuales. Buscar otras fuentes. más medios fiables que lo estarán contando. Desconfiar de lo emocional, que es lo más inmediato, y verificar imágenes. Muchas fotos que están sacadas de contexto, por ejemplo.
Aurelio.
Pues lo que estamos más o menos incidiendo todos es tener una mirada crítica, pero esa mirada crítica requiere mucho esfuerzo, porque hay que contrastar, hay que evaluar la información, y sí que hay programas que permiten acceder a estas materiales que permiten un poco contrastarlo y que permiten un poco, pero requieren mucho esfuerzo, y eso pues hoy en día es difícil, porque más o menos tendemos a buscar una o dos fuentes de información. Y yo, sobre todo, lo que más haría incidencia en este aspecto que han dicho una compañera es la cuestión de no dejar que se aprovechen esos informadores de la emoción. Eso de compartir inmediatamente sin verificar esa información que nos ha llegado.
Chelo, dinos.
La única forma que veo yo para poder evitar los problemas de los que estamos hablando, sobre todo en los jóvenes, es a través de la educación. Tiene que ser a través de charlas de personas que han vivido esas situaciones, pues por ejemplo, ya desde los colegios, por ejemplo, la policía, las charlas que da la policía, en los institutos, a través de eso y de talleres prácticos, donde se puedan ir desmontando con ejemplos prácticos ideas que ya están absolutamente asumidas, por ejemplo, por un determinado colectivo de jóvenes. Yo qué sé, se puede poner un ejemplo. Por ejemplo, si tu novio te controla el teléfono es porque te quiere mucho. Es un ejemplo. Eso se puede ir desmontando, por lo menos con talleres prácticos, o se puede no solo decirle no es así, sino a través de reflexiones, de llevar a personas donde les han pasado cosas, y en todos los terrenos lo mismo, la práctica sobre todo.
Resumiendo un poco, ¿qué podemos hacer ante la desinformación, bulos, fake news y tal? Diríamos que verificar los datos, desconfiar de la inmediatez, no quedarnos solo con los titulares, muchas veces sacados de contexto, acudir a plataformas que verifican datos y, muy importante, la educación de los jóvenes. Entonces, os diremos que no podemos irnos sin manifestar nuestro más profundo respeto y consideración a todos aquellos profesionales que nos cuentan los hechos, la realidad, con esfuerzo, con veracidad y verificación, arriesgando con ello su libertad, su integridad física y hasta su vida, que los hay, y muchos, y que los siga habiendo. Por favor, seguid así, os necesitamos. El mundo, y tal vez ahora más que nunca, os necesita. Gracias.
Radio Diversa Barrio.
Pues adiós. Esperamos que os haya gustado. Si deseáis comentarnos algo, por favor, escribidnos a radiodiversabarriolarrubia@gmail.com y visitad nuestra web www.asociacionvecinallarrubia.es. Entrando en Radio Diversa Barrio. Ahí es donde estaremos nosotros. ¡Os esperamos!
Radio Diversa Barrio. Radio Diversa.